Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Muy buenos días, tardes y más probablemente noches. Mi bostezo agresivo hace parte íntegra del programa que tendremos frente a nosotros. Muchas horas de sueño. Esta es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @rosarioradio, en Facebook, Instagram, Twitter, a menos de que el micrófono del doctor de Asa pare de funcionar. No, ya. No, estamos bien. Entonces, ahí nos pueden seguir encontrando. A nuestro control master, que el día de hoy es Mario Castro, que irónicamente pone la música más duro cuando yo estoy diciendo barrabasadas. Gracias, Mario. Es una medida de control hacia mis irresponsabilidades. A Sebastián Ríos, el director del programa, de la emisora, no del programa. Muchas gracias por permitirnos seguir diciendo pendejadas. Y a mi mermada mesa. A mi mermada mesa de trabajo, en parte por encontrones etílicos del día anterior.
Encontrones
etílicos.
Me encanta la frase.
Pues es muy tuya, Daniel. Entonces, por mi punta izquierda y recién salido de un encontrón etílico, pero tal vez no tan fuerte como los de los demás, mi gran colega Daniel de Asa, compañero de mil encontrones.
Buenas. Yo creo que fue el mismo encontrón, solo que tengo un caparazón un poco más duro.
Ok. Usted está hecho de otra cosa, Daniel.
Como el cuero, se afina a golpes.
Exacto. Y por mi punta de extrema izquierda, muy francesa el tema, llegando tarde por andar leyendo casos de derecho penal.
¿Qué
es? Eso ya me dio miedo de por sí. La eternamente enamorada de derecho penal y de uno de nuestros colegas de la radio aquí, Daniela
Muchas
Velázquez.
Gracias por exponerme de esa manera.
Nah, acaban diciendo los nombres.
Don Mateo.
Acaban diciendo los nombres, acá no me ponga nada.
No, Bernate, que es el profesor de penal.
Sí, yo me gozo de esa clase como nadie.
Okay. Profe Bernate,
lamboneando,
si nos escucha,
institucionalmente.
Sí, ajá.
Le mandamos un gran saludo. Le voy a decir que escuche este programa.
Bueno, me parece.
Le voy a decir que al menos escuche los 5 minutos de la presentación y que luego nos deje escuchar.
Para que la lamboneada no quede en vano.
Exactamente, claro, para que lo valga, lo amerite.
Bueno. Yo fui la que lo buscó.
Y este es el programa. Vamos a comenzar. Muy cansados a hablar sobre los sueños. Send me to sleep, send me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Send me to sleep, send me to sleep.
Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, el sueño.
El sueño.
Aparte de ser lo que nos venden para entrar a la universidad, los sueños también son un elemento muy esencial en la literatura. ¿Estos Smiths?
Sí.
Bueno, muy onírico el tema.
Qué pena.
No, buenísimo. Es un elemento muy grande en todas las tradiciones literarias. Yo creo que el sueño, como premonitorio, como de alguna manera una relación entre lo que es lo divino y lo que es lo terrenal, siempre ha sido supremamente importante. Tanto para la literatura como para nosotros, digamos. Yo personalmente conozco muchas personas que los sueños las afectan como profundamente. Y inclusive se pueden llegar a mezclar con su humor de la vida, pues del día a día y todo eso. O sea, los sueños son algo que son, no sé por qué lo hablaremos, demasiado importantes para las emociones o el pensamiento humano.
Okay, yo creo que vamos a irnos un poquito atrás y es ver que hay dos tipos, o se puede hablar de dos connotaciones del contexto sueños y literatura. El primero, basándonos en esta frase de que el sueño de la razón es la que crea monstruos, uno lo puede interpretar de dos maneras. El sueño de que si la razón está dormida, ¿sí?, crea los monstruos. Pero la escuela de Frankfurt cogió esta frase y la desarrolló y dijo, no es que esté dormida, sino el deseo, ¿sí?, o sea, el sueño aspiracional de la razón es la que crea los monstruos. Sí, entonces digamos que están los dos tipos o las dos connotaciones de la palabra sueño. Sueño de alguien que se queda dormido y sueña, o sueño de yo sueño, no sé, que el Real gane la Champions esta temporada, ¿sí?
No, o sea, nadie sueña eso.
Digamos, yo sí lo sueño. Creo que es muy complicado, pero se podría. Pero digamos, bueno, que están las dos ideas del sueño.
El sueño porque siempre es algo difícil. O sea, tiene siempre esa connotación, ¿no? Porque,
como lo imposible.
Sí.
O no lo imposible, sino lo lejano, complicado, lo que no es inmediato.
Porque yo he tenido sueños en donde estoy comiéndome un sándwich. O sea, no.
Yo solo me acuerdo de dos sueños de toda mi vida. ¿Yo se les he contado esa experiencia?
No. Creo que no.
El primer sueño que yo me acuerdo, yo era un infante, puro, inocente, que empezó a estudiar historia, y caí en las manos de la historia de Colombia, y empecé a leer y a leer y a leer sobre la independencia, y llegué a un momento de mi vida donde me sabía los discursos de la independencia, me sabía dónde habían caminado los próceres por el centro, y de un momento a otro cerré los ojos y soñé que me estaba dando en la jeta con Simón Bolívar. De ahí dejé de leer.
Sueño.
Dejé de leer historia durante un muy buen tiempo.
Asumo que ganó con facilidad.
Obviamente, en el sueño.
Muy bien.
Fue terrible porque yo me levanté agitado como si hubiera estado en una pelea de verdad, dolorido como si hubiera estado en una pelea de verdad, y feliz porque le había pegado a Simón Bolívar, que está de moda. Entonces, pues, hablando, sí, ya no necesito series, yo le di en la jeta a Simón Bolívar en un sueño. Y el otro sueño, que fue aún más raro, es que me imaginé siendo un elefante.
Ok.
Caminando por la séptima, y yo caminaba por la séptima siendo un elefante, y me miraba en los reflejos, y yo decía, hey, eres un elefante.
¿Y llegó a la casa de Nariño?
No, estaba caminando de sur a norte, solo caminando por la séptima, viendo mi reflejo en las vitrinas, siendo un gran elefante, y bueno, yo, excelente. Soy un excelente elefante.
Hay que llamar a los Zampa. Gracias, usted fue la que... Asumo, armó la escaleta, tiene una cita de Goya, entonces...
No, sí, era precisamente eso, y tratando, pues así, atreviéndome a meterme con la filosofía, es eso, como una especie de voluntad de verdad, de en algún momento eso va a ser lo que va a determinar lo que va a ser, porque es un sueño, es lo que se quiere. No, bueno, no sé.
Pues, no sé, yo siento que tiene como una connotación... distinta dependiendo de cada cosa. El único sueño, por ejemplo, el único sueño que yo me acuerdo es uno recurrente que he tenido desde que tengo chiquito, desde que soy chiquito, y es que estoy en el colegio, en mi colegio, en un sitio bastante particular que se llamaba la Casa Scout, que ya hoy está derrumbada, pero me acuerdo perfectamente
cómo
era. Suena
como un gran sitio.
No era un gran sitio, y nos asustaban de chiquitos siempre. Y...
gran sitio.
Yo estaba ahí y salí, cuando abría la puerta de la casa Scout, el mundo se volvía rojo, todo. O sea, yo veía todo rojo, y aparece un enano con un hacha y me empieza a perseguir por todo el colegio.
Y me critica mi sueño. O sea, no. Yo soñé con alguien. Creo que es más probable darse en la jeta con Simón Bolívar que un enano me persiga en un colegio.
No sé.
Bueno, no sé.
No sé. Uno de los años de los que yo me acuerdo que fue muy raro y que busqué el significado porque me pareció rarísimo y me dijeron que sí tenía una especie de significado universal, no sé qué, fue que se me caían los dientes. Y aparentemente eso es como presagio de que se va a morir alguien y una semana después se murió mi abuela. Entonces eso me pareció un poquitico creepy, pero lo quiero compartir como aquí metiéndonos con cosas medianamente esotéricas, sí.
Llegando bueno, a octubre. Nos hace falta el antropólogo, pero...
creo que él está soñando.
Debe estar soñando.
Ojalá.
Los antropólogos, porque no sé dónde han de ser. Pero a mí me parece que el tema de los sueños es chévere. Los oníricos. Uh-huh. Porque uno le da significación a los sueños con lo que está pasando en la vida en ese momento. Y obviamente uno no puede soñar algo que no haya visto, de alguna manera, en unas combinaciones o lo que sea. Incluyendo, o sea, uno a veces dice como, ay, pues yo nunca he visto esa cara y es que la vio caminando o lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero depende siempre del contexto. Entonces siempre se me ha hecho súper interesante como esos libros de interpretar sueños, sí, y todas esas cosas. Siempre se me han hecho bacanísimos porque también dependen del contexto. Digamos, yo me vi esta película de Ciro Guerra, Pájaros de Verano. Uh-huh. Y ahí...
buena película.
Sí. Y ahí hay apariciones, digamos, de se aparece este pájaro, este pájaro, lo que sea, e implica distintas especies de consecuencias. También en los sueños, ¿no? No es, o sea, ahí aparecen como en la casa, literal, el maldito pavo real, pero... ¿sí era un pavo real?
No, era como una garza.
Era una garza, ¿no? Pero en general también implica que se soñó con esos pájaros o ese tipo de cosas, implicaban consecuencias relacionadas con el clima, por ejemplo. Entonces la Guajira es un sitio completamente relacionado con eso, entonces es muy lógico que ellos interpreten así los sueños. Y no sé de dónde habrás sacado tú el tema de los dientes, pero que dice que en verdad es muy constante que la gente sueñe con los dientes. Es como...
el miedo de la caries.
No sé.
La cara de decepción de Dios Mateo mío. Lo dice todo. Pero otro de los puntos.
Es más volumen, perfecto. Uy, para censurar es una gran medida, yo apoyo.
Lo que yo trataba de decir era que me parece muy interesante cómo en diferentes tradiciones voy a tratar de jugarme el rol del antropólogo, ya que ella hizo el rol de la filósofa.
Muy bien.
Y es como en diferentes culturas se ha valorado mucho la protección al sueño. Ajá. ¿Sí? El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el ángel de la guarda en los católicos, ajá, que es aquel ente que nos va a cuidar los sueños. Luego me acuerdo del atrapasueños en los Estados Unidos, que era el símbolo de una araña sagrada,
sí,
que lo que creían los nativos era que la araña a uno le iba a hacer una telaraña para que no entraran mal los sueños y que se atraparan en esa telaraña. Es por eso que los atrapasueños tienen la figura como de una telaraña. Y también me acuerdo lo que yo le conté hace muy poco, en un paseo conseguí los niños de Guatemala, que son figuritas chiquitas, que pues las en Guatemala creen que esas figuritas chiquitas van a gritar y van a espantarte los malos sueños todas las noches, entonces uno las debe tener cerca. Yo como soy sumamente ¿cómo lo digo? Híbrido, ecléptico, entonces tengo...
Ecléctico.
Tengo mi atrapasueños y al lado tengo mis niños de Guatemala. Y me parece muy interesante cómo de pronto en más culturas, yo no sé más, el sueño o proteger que no hayan malos sueños es muy importante. Porque es de pronto el presagio, uh-huh, es la tranquilidad, es incluso algo mucho más banal, pero creo que importante, que estaba hablando con Mario antes del programa, y es la posibilidad de descansar. Porque el sueño trae descanso, es decir, si... también es un gran sueño. Pero el asunto radica en que yo también siento que es importante el sueño, está como ligado a tantas cosas por el asunto físico. Si uno tiene un mal sueño, no va a poder descansar y no va a tener un buen día.
No, ya, pero además hay otra cosa ya como más científica, ¿no? Y es que si uno sueña es porque alcanzó el estado REM. Si uno no sueña es porque no llegó a estado REM.
¿Ah? El estado REM, ¿sabes?
Pero sí, o sea, y uno en realidad solo descansa cuando está en ese estado. Uh-huh. Si no, esas cisticas de 5 minutos que usted conocerá muy bien, Daniel. No brindan un verdadero serio descanso y en verdad pueden afectar al cuerpo si uno no entra en un estado REM. A mí se me hace súper interesante el tema de los sueños por muchas cosas. Uno está en un estado super, supremamente vulnerable y uno no puede hacer nada al respecto. Y precisamente hablando del tema del estado REM y todo eso, yo creo que por eso en tantas culturas son vistos como algo tan importante, porque en verdad uno está completamente vulnerable ante lo que pueda pasar. Pues en el sueño hay personas que logran como controlar los sueños, pero generalmente uno no...
Pero son sueños lúcidos.
Sí, 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 por eso.
Que es como
eso.
Te das cuenta de que estás soñando y entonces medio puedes controlar el sueño, pero pues uh-huh. Supongo que uno ya no está del todo dormido.
Sí, no sé.
Según yo.
Eso nunca lo he podido entender muy bien, uh-huh. Pero en últimas lo que yo quería decir es, o sea, es tanta nuestra vulnerabilidad, yo creo que por eso es tan importante. A mí, por ejemplo, me pasa que yo tengo... parálisis del sueño, yo sufro de parálisis del sueño.
Uy, a mí también
sueño.
Me pasa eso, es horrible. Eso es que horrible.
Que queda quieto cuando
duerme. Usted está en el estado REM, el cuerpo como que se apaga, entonces usted no se puede mover.
Y tú te despiertas.
Para que los sueños no hagan que usted se mueva y haga vainas locas. Okay. Y cuando usted se despierta, cuando está en el estado REM, usted no se puede mover.
O sea, tu cerebro se despierta y tú, si alcanzas a abrir los ojos, es como lo máximo que puedes hacer. Pero
dice
tú,
como, hey, parce, vamos a mover la mano y la mano y
no se mueve. No como te puedes parar.
Voy a mover la mano derecha y se mueve el pie.
Sí, es horrible.
No, nada. Es no se mueve nada. Su cuerpo está bloqueado.
De la vida.
Lo único, usted es consciente y puede ver si algo, como al lado, como por ahí, pero no. Sí, está bloqueado, digamos.
Sí, sí,
su iPhone se reiniciará en 5 minutos.
Ok.
Literal.
Qué loco.
Es el principio. Pasado. Entonces, a mí me parece que en parte por eso es tan importante los sueños. O sea, hay tantas cosas que uno no. O sea, que no alcanza ni siquiera uno a empezar a explicar de cómo se siente. O sea, uno siente un pavor profundo o lo que sea. O uno en los sueños siente felicidad y se despierta feliz por un buen sueño. O tristeza y se siente estresado. Y, o sea, un sueño lo coge a uno en la época o en la etapa más vulnerable de todas. Entonces me parece que en parte por eso son tan importantes para la literatura y para, en general, el humano. Además... Hay mucha literatura que ha aprovechado de como esa condición de no tener reglas, como del onirismo, de uh-huh. que no tengo que seguir a una estructura o cualquier cosa, y puede pasar cualquier vaina de la nada, de lo que pasa en los sueños, y lo ha traído a la literatura y ha sido supremamente exitoso. Yo intento no ser trillado, pero lo único que leo es a Chesterton, entonces El hombre que fue jueves. El título original es The Man Who Was Thursday, A Nightmare. Y se busca desde esa perspectiva cómo lograr tener como cierta relación con la parte onírica y con los sueños. Y creo que mucha literatura también ha estado como relacionada con eso, ¿no?
Pues es que yo siento que ahí va, los dos puntos de la connotación de la palabra sueño. Pero sí creo que, ejemplo, muchas leyendas o mucha literatura un poco más, digámoslo, rural, sí, o costumbres mucho más rurales, hablan o dialogan mucho con los sueños. Si mal no me acuerdo, cuando yo estaba, cuando yo estaba en la finca con mi abuelo, él me contaba sueños que habían tenido los peones, como si fueran a lo sumo literatura, y los contaba con pues, los presagios del campo. Y es, ejemplo, el gallo que canta, la gallina que cacarea, la gallina que canta como un gallo, eso es un mal presagio en el campo. Entonces, si alguien sueña eso, es como de pronto si se le cayeran los dientes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también es como esta combinación en el sueño de la posibilidad de mezclar las tradiciones que uno tiene, los miedos que uno considera... Es que al final el sueño es como el colador de todo lo que uno es, sin darse cuenta incluso, que es muy interesante. Es decir, créanme que yo no quería darme en la jeta con Simón Bolívar.
Yo creo que sí.
Uf, sí, yo sí. En verdad lo deseaba.
Uy, yo sí.
Lo deseaba, pero no era consciente hasta que lo logré.
Qué gran logro. Con este tema de los sueños y los presagios, pues se ha jugado muchísimo, ¿no? Pero en la literatura siento que se ha usado mucho también el tema de precisamente el estado de vulnerabilidad. Es que yo sigo pensando en penal, qué pena.
Habló el vulnerable, diré, hablaron de vulnerabilidad y llegó el vulnerable.
No, y hablaron de derecho penal y vulnerabilidad e ingresa yo, Juan Camilo Zavala a la mesa.
Hola.
Continúa sí, Velázquez. No.
Pues pensando en una especie de como de cuando se hace el asesinato al tirano y todo esto, eso hay muchos momentos en la literatura en donde se aprovecha el estado de vulnerabilidad del sueño para poder matar a quien ha sido
nos el victimario. Es un sueño.
Creo yo, no sé.
Okay.
A mí otro de los puntos que me parece interesante es que, ejemplo, no quiero ser trillado, como diría el gran Mateo Viveros, pero es muy interesante cómo gran parte de la literatura que escribió Borges fue porque se la soñó. Hay que recordar el asunto de cuando en la Navidad de Bel, se me fue la fecha, creo que del 50 y algo, cuando Borges estaba subiendo a su casa, resbala y se abre la cabeza. Y desde ese instante lo que sucede es que él empieza a soñar cosas diferentes y él lo dice en las entrevistas y él dice que esa Navidad fue determinante porque pudo empezar a soñar y a ver cosas que no veía. Entonces, ejemplo, este cuento de la Torre de Babel es porque lo soñó. Digamos que él empieza como a materializar en su literatura gran parte de sus sueños producto de lo que fue en ese momento la caída y el golpe en la cabeza. Y también es un aspecto muy interesante, el punto que hay un estudio que habla de cómo algunos autores en especial tienen un punto en común y es que sufrieron tuberculosis. Y hay un punto de la tuberculosis que hace alucinar o tener sueños un poco más pesados. Ejemplo, Edgar Allan Poe, dicen los estudiosos sobre Poe, que gran parte de la manera lúgubre que él escribía y lo que él imaginaba era porque él lo soñaba por la enfermedad. O sea, él sufría delirios producto de la TBC y a partir de eso fue que escribió esas cosas un poco atroces y un poco como rayadas que era difícil de comprender el por qué lo escribían. Sí, porque digamos que otro de los puntos coincidentes es la libertad que hay entre la literatura y el sueño. Porque yo puedo soñar cualquier cosa, como dijimos, y también puedo escribir cualquier cosa, como se ha dicho. Entonces también es que coinciden con el área de la libertad. Uno cuando sueña juega a ser Dios y uno cuando escribe también juega a ser Dios, que eso también me parece muy interesante.
Zavala, me encanta que por algún problema técnico, no sé, pero ahora tiene un microfonito. Entonces se ve supremamente poderoso con su microfonito.
Y no le sirvió tampoco.
Y tampoco le sirvió.
Como nada nunca sirve. Como para recordar de qué han hablado.
De que usted tuvo un profundo encontrón etílico. No, mentira. De,
además de eso.
Ya me anunciaron públicamente.
Ya lo anunciamos públicamente.
Hoy estamos exponiendo a todo el mundo.
A todo el mundo. Sí. No, del rol que tienen los sueños como presagio, las culturas. De hecho, necesitamos su
visión antropológica.
Visión antropológica de
el conocimiento antropológico.
El sueño dentro de las culturas. Pues, como en general. ¿Qué impacto ha tenido y todo eso?
Pues, o sea, el sueño. Esencialmente, o sea, depende siempre de la cultura, pero una que me gusta mucho es, o sea, como recordar la anécdota es la de Josué, cuando Josué le presagia a través de, o sea, esa figura al man que era capaz de leer sueños y que termina ascendiendo gradualmente en la
se fue el padre de la hacienda pública, ¿sabía?
Total. En la escala social, porque el man logra determinar en qué momento va a haber sequía en Egipto y cómo prevenirla.
Tres vacas flacas y tres vacas gordas, una vaina así, ¿no?
Y las flacas se van a comer a las gordas y entonces el faraón iba a sufrir eso. Lo primero que él sueña también es después las espigas, que hay espigas que se dañan y hay espigas que no. Entonces, a partir de esa determinación que surge la figura del lector de sueños, que está muy relacionada al chamán que era capaz de manejar en este mundo. Incluso una anécdota que nos contó otro, el antropólogo de cabecera, Axel, fue de que hay una tribu, creo que en el Amazonas, que tiene una policía de sueños. Entonces, que el chamán, o sea, castigan a la gente por lo que hacen sus sueños. Entonces que el chamán dice como, oiga, yo usted lo vi en el plano astral, intentando robarle la vieja a este man, castigado. Entonces que...
Muy orwelliano, ¿no?
Hablando de Orwell.
Muy orwelliano, porque es la policía del pensamiento.
No, y me parece que también es algo que se me hace súper chévere, porque uno no sé, siento que en los sueños uno es la versión más irracional.
¿O racional?
Sí, pues... Freud decía que era como la revelación del subconsciente. Pues, la forma más cercana era en los sueños.
Más no. Allá de eso, lo que proponía Freud también es que el sueño empieza a desentrañar como las capas de la personalidad del que sueña. O sea, Freud dice, ojo, porque sus sueños pueden hablar de usted aunque usted no lo sepa, aunque usted no sepa lo que están diciendo, porque hay muchas capas que se limitan o que limitan las personalidades, ¿sí? Entonces, sí. Ejemplo, si usted sueña con tantas cosas, lo que decía Freud es, bueno, vamos a desentrañar por qué sueña eso y vamos a decir qué personalidad es.
Pero, o sea, la interpretación de Freud de los sueños, se empieza como a maquinar cada vez más, sobre todo con Jung. O sea, cuando Jung, que estaba más enfermo que Freud, ¿quién lo diría? Y no metía cocaína, decide... apropiarse de todo este discurso de los sueños y le empieza a meter con la alquimia y con el ser más profundo, le da un aspecto más místico a los sueños, como un regreso, porque Freud está tratando de cientificar los sueños y Jung lo que hace es que los vuelve a mistificar de alguna forma dentro de la misma ciencia, dándoles un nuevo significado al sueño. Porque, o sea, finalmente yo no entiendo el ejercicio de ser un dios cuando se sueña, porque, o sea, es un dios supeditado al arbitrio de nadie, porque finalmente usted, yo no, por lo menos en mi caso, yo no controlo mis sueños. Siento que requiere un ejercicio muy fuerte llegar a ser capaz de controlar los sueños o un ejercicio de conciencia mayor para poder hacerlo.
Pues yo no lo decía propiamente por controlar, sino porque se creó un mundo diferente.
Pero, o sea, como tal, no lo...
La posibilidad de la creación.
Eso era lo que decía Herderlin en una parte, y incluso Pessoa en un libro que he estado buscando como por 2 años, el hombre, o sea, los artistas tienen la calidad de dioses porque crean. Y en el momento en el que uno está soñando o creando a partir de sueños, pues uno está teniendo calidad de dios precisamente por eso.
Pero es que es un acto consciente el de crear, ¿no? O también en los actos inconscientes de crear son actos de dios. Porque hay muchas situaciones en las que se crean cosas inconscientemente y eso no implicaría ser un acto de Dios. Yo siento que el acto de Dios es por lo menos no necesariamente con seriedad de oiga voy a crear, sino estoy haciendo algo que pueda crear y estoy consciente de eso. En cambio, en el sueño actuaría otra como otra suerte de conciencia. O sea, no hay un dominio total del sueño y no hay un dominio de lo que se crea en el sueño.
Pero si se crea, entonces
pero se hace accidentalmente.
Algo con Dios.
No se hace, yo diría que no se hace voluntariamente. Y siento que el acto de creación comparable a Dios es voluntario.
No sé.
Pausa.
Sí.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada.
En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, todo está muy bien.
Divinamente.
Perfecto.
Me duele la cabeza.
Zavala le duele.
Feliz guayabo.
Hay una duda que tenemos, es que no sabemos si Zavala o tiene guayabo o está borracho.
Todavía está borracho.
Lo veo muy sonriente.
Yo también me siento muy sonriente como para estar
para estar sobrio.
El sueño y la realidad tienden a confundirse, colegas.
Como yo sonriendo.
Como usted sonriendo en este momento.
Sí. Probablemente es un sueño colectivo de sonrisa de Zavala y no es nada real.
Hay muchos momentos.
¿Qué tal que estemos viviendo esos sueños, Zavala?
¿Qué tal que veamos? Sí.
Perdón por tener un sueño tan malo. Perdón por darles tan malos roles.
Perdón por tan poco. Hay muchos momentos en los que uno confunde la realidad con los sueños y los sueños con la realidad. Muchas veces se convierten en, también pueden llegar a convertirse en episodios psicóticos, en como alteraciones de la conciencia.
Dice que estamos hablando del amor, pero bueno.
También.
Juan Camilo Zavala todavía está borracho.
Juan Camilo Zavala está todavía. Y sí, entonces a mí me parece que la literatura también como que rescata mucho de eso y lo utiliza en muchos momentos para como borrar esas líneas y no saber si... ¡Ah! ¡Todo era un sueño! Que eso es como el plot twist más sí. clásico de la historia. Pero que funciona también. Y que ha sido utilizado a lo largo de muchas veces como esa línea que se cruza constantemente entre qué es la realidad y qué lo soñé, o estados alterados de conciencia, en los cuales también se borran las líneas de la realidad y uno genuinamente no sabe cómo en qué momento está en una conciencia plena y en qué momento no. Me parece que es un tema supremamente interesante.
Pues, o sea, en teoría uno nunca puede hablar de estar en conciencia plena. Porque no se sabe, ¿no? O sea, tocaría ahí girar un tótem y a ver qué pasa.
Eso es una película, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuál? ¿El origen?
El origen.
Sí, sí. No, Inception.
Sí, El origen. En español.
Claro, porque El origen, Inception, traducción, chill.
Pues no me culpe a mí, cúlpeme a los manes de Cine Colombia. Sí. O bueno, no sé quién traduce eso.
Pero también...
México, ¿no? Todo es culpa de México.
Hablando de traducciones, un pequeño paréntesis. Cuando llegó el disco de los Rolling Stones, que tenía Miss You, no lo tradujeron como Te extraño, sino como Señorita tú.
Buenísimo.
Eso ya es un, ya listo. La cerrado hicieron, el dato de cóctel. Cerrado bueno, el dato pues, de cóctel.
Los peñascos que se caen, Señorita tú.
Señorita tú.
Pero bueno, entonces en estas confusiones de realidad y sueño, una cosa es que la alucinación siempre está asociada, la alucinación es como este espacio que hay entre realidad y sueño por completo. O sea, ajá. Entonces... entonces dentro de este impacto de realidad y sueño hay veces se configuran en alguna esencia nuevas realidades, por así decirlo. O sea, digamos, está este cuento de Lord Dunsany en el que prácticamente se llama como viaje de hashish. El man mete hashish y termina como hablando con un man y le dice como, oiga, visíteme allá. Mete más hashish y termina visitándolo en el templo y se enfrenta como un emperador malvado. La cosa es que el emperador hace que...
Como de asándose en la jeta con Bolívar. Es la misma vaina.
Entonces el man lo que hace es que el emperador, en su plano de realidad, hace que dos manes se droguen más que el otro y se pelean a ver quién se droga más para sacar a cada uno de su realidad. Esto fue escrito en el siglo XIX por un man que se llama Lord Dunsany, enfermo, pero... especial. Entonces, en el impacto de la alucinación, también Quiroga tiene otro de hashish. O sea, esta gente con el hashish hizo ejercicios de cómo trasladarse a nuevas realidades a partir de los sueños. En el de Quiroga, el man simplemente pierde noción del tiempo, que ya es de por sí un cambio de realidad. O sea, como el simple eliminar alguna de las variables tiempo-espacio de la conciencia ya implica estar en un estado alterado de realidad, que da lugar a un sueño. O sea, entonces el man lo que hace es que simplemente pues pierde la noción del tiempo, se enferma y ya, o sea, se malvía. Pero entonces eso nos lleva a hablar al recurso del que hablan todos los que saben de literatura, y es hablar de este man, de hashish, del templo del hashish, que como tal lo que hacía era que proponía, que convertía a la gente en asesinos, la orden de los asesinos, a partir de mostrarles este mundo perfecto, este Edén, a partir del hashish. Entonces era como, es esta como apología a la adicción de decir como, oiga, cada vez que usted mete hashish, tiene el cielo, yo le otorgo el cielo. Si lo quiere volver a sentir, máteme a este man. Entonces ese es como el sueño permite vivir nuevas realidades, diría yo. O sea, el sueño nos da la posibilidad de vivir nuevas realidades que para nosotros, en teoría, no son reales, pero en alguna medida podrían llegar a implicar cierto traslado a alguna realidad.
Pues el tema de las drogas se me hace que es como algo que está supremamente implicado también en su relación con los sueños. O sea, uno hasta cierto punto como que logra relacionar en la literatura esos estados alterados cuando uno no controla la realidad completamente. Siento que eso también, esa vulnerabilidad es supremamente importante en todo, o sea, no solo en los sueños, sino en cualquier relato que se hable sobre también drogas y ese tipo de cosas. Hay un libro que a mí se me hizo súper interesante que se llama LSD Flashbacks, LSD Flashbacks, de un gringo que se llama Timothy Leary, que esencialmente se dedicó a promover el consumo de LSD en Estados Unidos agresivamente. Y que inclusive es súper chistoso porque, pues, bueno, la historia del LSD es súper interesante, porque empieza con un man que piensa que perdió cualquier conocimiento sobre la realidad, que fue Hoffman, que fue el que lo descubrió, y que pensaba que estaba teniendo una pesadilla inclusive, que se pone a experimentar, toma una dosis bastante grande de LSD y empieza a volverse a la casa en bicicleta y empiezan a aparecerle monstruos y episodios psicóticos supremamente gigantescos, y él piensa que hasta cierto punto es un sueño o no sabe ni nada, y pues esto era porque pues obviamente era el primer man que estaba consumiendo LSD, pues obviamente no iba a tener una posibilidad para distinguir la realidad. Entonces me hace súper chévere que el primer man que probó LSD pensaba que estaba soñando. Y Timothy Leary fue, o sea, cuando Hoffman comienza con el uso del LSD, era utilizado de forma farmacéutica y quería como ayudar a precisamente pacientes esquizofrénicos o con depresión, como a tratar con episodios como de la mente que tuvieran enfermedades mentales. Y es precisamente porque el LSD, al igual que los sueños, como que permite que distintas áreas de la mente se conecten. Pero al estar uno relativamente pues, despierto, a diferencia de pues, en el sueño, esa interconexión entre las distintas áreas puede ayudar a mejorar, pues como enfermedades mentales.
Pero, o sea...
Y se me hace súper interesante como ese tema de la conexión de áreas del cerebro que no se hablan usualmente.
Pues... Huxley en Las Puertas de la Percepción también habla de eso, y es como por medio de los alucinógenos uno empieza como a ir un poco más allá de lo que uno cree, o perder las nociones básicas que son tiempo y espacio. O sea, sí, ahí se puede como también pensar en esto por el simple hecho que, ejemplo, Huxley, lo que nos resume también en un mundo feliz es la posibilidad de no soñar tampoco, entonces también va, o vivir un sueño que también va, sí, del otro lado.
Es el otro tipo, el otro extremo de las drogas, que es como alejarme de mí mismo y concentrarme en lo externo, a diferencia de como la introspección.
Es que siento que es completamente, o sea, tienen relación, pero el hecho de que los procesos sean completamente diferentes en el cerebro implica diferentes resultados. O sea, la cosa es que el sueño no tiene ninguna implicación con la realidad en primera medida.
Por eso están...
Es solo la revisión de lo que pueda tener el cerebro y que no sea consciente, en cierta medida. O sea, tanto elementos como conscientes como inconscientes que perciba el cerebro los acumula y los configura de forma diferente. Mientras que la alucinación sí es muy perceptivo. O sea, si usted siente una sensación extraña mientras está consciente, le afecta directamente a la alucinación.
Sí.
En cambio, un sueño no se puede afectar por lo que esté ocurriendo en el exterior. En teoría, sí se crea como una cápsula de una nueva oportunidad.
Pero el sueño es afectado por lo que le pasó en el día.
No necesariamente.
Se puede tener una pesadilla porque haya tenido un mal día. No necesariamente, yo sé que no necesariamente, pero sí.
Es... Pero o sea, por lo menos dos elementos. Digamos, usted se queda viendo el código penal... Con el código de procedimiento penal, no sé por qué está aquí. Entonces usted se
queda... Shout out Tabernate otra vez.
Shout out Tabernate. Uno,
supongamos, nos quedamos viendo esto en algún estado, con algún alucinógeno. Digamos con el LSD, que sería como el más sencillo. Entonces estamos viendo esto, entonces de algún momento usted empieza a ver es cómo esto se descompone. Digamos, se puede empezar a derretir.
Sí.
En el sueño realmente puede que tenga una pesadilla frente a lo que pasó, pero no necesariamente implique a lo que pasó. Puede que usted haya tenido un muy mal día, pero la relación no es directa.
No.
Esa es la diferencia. Incluso nomás solo el proceso en el que se configura el sueño. El sueño implica estar en el estado REM ya de sueño, que es, o sea, realmente es el estado de mayor vulnerabilidad, como usted lo proponía, en el que se puede encontrar un cuerpo. Que se alcanza sobre todo hacia la madrugada, que es cuando...
Sí.
Está en un sueño profundo, sí.
Entonces también ahí se configura, digamos, la relación con el que a uno se le sube un muerto.
Sí.
Que es la parálisis del sueño. O sea, el sueño también tiene otros derivados chiquiticos, que no necesariamente son sueños, pero también van muy relacionados.
Sí, ya habíamos hablado.
Ya hablamos de la...
Somos víctimas de eso.
Los detesto, sí. Pero
somos
es mi culpa por llegar tarde.
Sí.
Somos víctimas de la parálisis del sueño. No sé si usted, pero...
Sí, sí me ha pasado.
Sí,
es horrible.
La cosa es que, por lo menos, si hablamos del LSD directamente, hay drogas alucinógenas previas. Nomás, si pensamos en el oráculo de Delfos. Man, estaba llevado. Man, era ahí como oliendo gasecito
no,
ahí. Como...
O sea, los alucinógenos no son... O sea, Hoffman no descubrió los alucinógenos, los indígenas y todo eso. Digamos, ha habido prácticas ancestrales con plantas de ayahuasca en México... que tienen un alucinógeno potente. Sí, es en el ayahuasca, creo.
No, es en el Amazonas.
En el Amazonas. Entonces, en México es con el sapo.
En México.
No, hay otra planta. En México.
El peyote. Pero en México también es con el... En México y sobre todo en Sonora, agarran el...
El sapo.
Agarran un sapo, le sacan la leche. Lo cristalizan y se lo fuman.
Sí.
Sí, pero entonces sí, pues los alucinógenos tienen como alta historia. De hecho, yo Pocahontas, yo creo que metió alucinógenos cuando llega esa viaje y dice...
A Colors of the Wind.
Pintar con los colores del viento, eso es... Eso es, o se lo soñó o es alucinógeno.
Y no son excluyentes.
No, pero, y precisamente por ahí voy, como a mí se me hace que esos temas de sueño son como del... Porque uno como que choca sueño con alucinógenos o psicodélicos, es porque en los dos hay como ese diálogo, consciente o inconsciente, involucrado por el mundo real o no, entre partes del cerebro que no se hablan. Entonces uno puede ver los colores del viento o cosas así, pues lo puede sentir, lo puede pensar, se supone. Y el con la diferencia que el sueño, pues además uno se olvida de la mitad, ¿no? O sea, si uno soñó, uno puede soñar hasta 40 veces en una noche y se acuerda de dos máximo, y a la hora ya se le olvidaron los dos.
Y lo reconstruye. Como tal, usted no se acuerda como tal de lo que soñó, sino que su cerebro lo que hace es que empieza a reconstruir los hechos para sentirse cómodo.
Exacto.
Porque si no, usted se sentiría realmente incómodo en la vida y se querría morir. Entonces, también...
Sí, no, pero es exacto. Y si más, eso también es una gran diferencia, y es que uno no se acuerda de los sueños porque... Pues es lógico, pero de las otras cosas, de los psicodélicos, pues sí puede generar como esas afectaciones mentales más profundas. En el libro que yo decía de Timothy Leary, el man pues comienza con la experimentación esta del LSD, no desde un punto de vista ya de cómo ayudar a cosas psicóticas ni nada de eso, sino como literal, vamos a volarnos y a experimentar con el universo. Y lo que el tipo termina contando es muchas cosas. Timothy Leary era un profesor de psicología muy, muy reputado en Berkeley y decidió dedicarse al LSD. Y el man dice que es tanto, tal es como el impacto que puede llegar a tener esa conciencia de los diálogos entre distintas partes del cerebro, que no hablan usualmente, que existen unos fenómenos, que es el título del libro, que se llama LSD Flashbacks. Y es que las personas que han ingerido psicodélicos de alguna manera... años más adelante, 2-3 años después de haber hecho el incidente psicodélico, pueden tener como esos sucesos de la nada.
Pues es que, bueno, sí. Queríamos
¿Le ha
hacer,
pasado, Zavala?
No, queríamos hacer unas drogas, pero pues supongo que ese es el...
Este es tu...
El bocadito para sí. Cuando hagamos el de drogas bien denso, pero lo que pasa es que la enzima del LSD... se dobla sobre las dendritas de la neurona y se queda ahí doblada.
Sí.
La cosa es que por cualquier cosa, lo que pasa es que se desdobla y se reactiva el fenómeno. Nuevamente, eso es lo que permite el flashback del LSD, o sea, el desdoblamiento por completo de la enzima. Sí. La cosa es que usted no sabe cuántas enzimas se pueden quedar ahí.
Sí, eso puede pasar.
Y puede ser como, uy, me estoy casando.
¡Pah! Imagínese usted no acordarse del matrimonio bien porque estaba...
No, o sea, al viaje terriblemente ahí o sí. En el trabajo como... Recibiendo la cruz de Boyacá, como ahora la regalan.
La cruz de Boyacá.
Esto se puso muy violento.
No, pero sí se me hace súper interesante ese aspecto porque no... No, como le digo, lo deja uno en una situación muy vulnerable. El sueño, porque uno está completamente metido entre uno mismo, pues, o sea, en el sueño REM y todo eso. Y los eventos psicodélicos es porque uno está muy vulnerable al mundo exterior también, supongo. Como al... a la influencia de determinadas cosas. A mí se me hace súper chévere ese tema que se borra como entre esas barreras de la realidad. Y me parece que el sueño fue como ese primer acercamiento que los humanos tuvimos a eso. Y yo creo que por eso también es ha sido tan como impactante, ¿no? No sé.
Pues, o sea, es que el sueño tiene un rol como determinante en muchas cosas. O sea, finalmente, antes tener un sueño implicaba que yo iba a actuar según lo que había aprendido en mi sueño. Si en mi sueño me explicaban como, no sé, hijo, tu tío me mató, dale piso. es como el sueño...
Tranqui.
El sueño, cuando se empezó a estudiar científicamente, perdió esa mística que era como me está hablando algo más a través del sueño. Ajá. Porque el sueño también era esta forma de comunicarme con cualquier cosa, con un padre muerto, con un ser alienígena, con Dios. Con Dios. O sea, los sueños, por lo menos en la Biblia, los sueños son unos requisitos. Sí. O sea, permiten este contacto con Dios y Dios guía a la gente a través de los sueños. Hablar de los sueños nos permite como avanzar. O sea, el cientificarlo tanto le quitó la mística que permitía decir como, oiga, y se volvió más una cosa de abuela. O sea, mi abuela todavía no le dice como, no, me soñé esto. No, mi hijo, le va a llegar plata.
Sí, sí, sí.
Nunca llegó.
Pero es que ahí es donde, yo sé como tres interpretaciones de sueños que pues son muy básicas y probablemente solamente son de página básica de internet. La de la caída de los dientes, que presagia la muerte, pero si a uno se le afloja un diente pero no se le cae, es la muerte de uno. Si uno sueña,
o sea,
con
las interpretaciones lo terminan uno matando.
No, sí, obvio.
Sí,
incluso
es muy grave.
Yo una vez me encontré una cartilla en un bus que hablaba de interpretaciones de sueños y decía que si uno se soñaba con un escorpión era la manifestación astral de la larva gigante que quería robarle la energía.
Excelente. Por eso es que hay muchas interpretaciones raras.
¿Eso de literatura?
O soñarse con heces, con popó, es precisamente eso, que va a llegar plata. O si uno está desnudo es porque están hablando mal de uno, supuestamente. No sé, esas son las interpretaciones.
¿Será que no hay interpretación de darse en la jeta con Simón Bolívar?
Yo creo que eso solo implica que te gustaba más Santander.
Tampoco, yo creo que si usted se hubiera encontrado a Santander también se rompía con Santander.
Pero primero rompían a Bolívar juntos y luego hicieron.
Sí, 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 sí,
como
sí,
la
sí,
gente
sí,
bien.
¿Cómo? Exacto.
Pero entonces ahí entra el otro problema. El sueño al ser ese estado de vulnerabilidad tan fuerte y a cientificarse empiezan como, ahí sí, el MK Ultra no es tan grave como lo proponían, pero sí era grave. O sea, el MK Ultra buscaba el dominio a través, digamos, sustancias como el LSD de los sueños. Porque dominar los sueños implica dominar a la persona. Uh-huh. Entonces surge este montón de teorías frente a cómo a través de los sueños se trata de dominar a las personas y cómo hay toda una corriente de teoría conspirativa del peligro de exponer los sueños. O sea, incluso creo que en Futurama se burlan de eso y es que a Fry le venden unos calzoncillos mientras está soñando. Y quiere decir como ahora los publicistas tienen un espacio de 10 minutos para poner la publicidad en los sueños. Entonces es esta cosa en que, por lo menos, una vaina que a mí me daba mucho miedo era como que alguien consciente pudiera estar en mis sueños. O sea, de pequeño sí tenía ese miedo muy latente.
O sea, Freddy Krueger, Pete...
Sí, o como sí, alguien más. O sea, como que alguien se pudiera meter a los sueños.
¿Usted cuando era chiquito pensaba eso? Sí. ¡Qué infancia tan fea!
Yo sé.
Yo soñaba, o sea, que había dinosaurios afuera de mi cuarto y no quería salir.
Y hay un cuento en una recopilación de las sombras que hizo Ciruela, de un man que le empieza a robar los sueños. El diablo, prácticamente, la sombra, le empieza a robar los sueños a un tipo y le empieza a robar la poesía así. Uf. O sea, es espectacular.
No, pero yo creo que el tema de los sueños es una mezcla entre como la parte chévere, que es pues...
dormir.
O sea, sí, obvio, pero además es... no sé, como... Esa manera alejada de la realidad que uno puede tener. O sea, cuando yo mientras sueño me intento despertar y todo eso, como que... pues por más de que no sea lo mismo lo que uno se acuerda o se le olvide el 90% de todo eso, excepto a los que sueñan lúcidos, que se me hace que es como...
sí, suertudos.
Algo supremamente particular. Siento que es algo súper interesante en ese aspecto, pero a la vez es algo completamente aterrador para uno. Y es que... uno no tiene el control y el ser humano hace cosas bastante complicadas cuando no tiene el control. Inclusive a mí me da
cuando
un poco
cuando lo tiene también.
Inclusive a mí me dan un poco, pues sí, a mí me da un poco de miedo esa gente que sueña lúcida, es como pues no las que lo hace como naturalmente, sino los que entrenaron 10 años para soñar lúcidamente, algo así, porque es como, siento que es miedo a la vulnerabilidad.
Sí, pero o sea, es que siento un tema, no sé si ya hablaron de eso, de los sueños, cuando se, o sea, la histeria que produce tener sueños similares, y la figura del sueño colectivo, por así decirlo.
Sí.
O sea, cuando mucha gente, por lo menos ahí sí, otra creepypasta, estuve viendo videos de Dross anoche, habla de que la gente está teniendo sueños
parecidos
de un cuarto amarillo, lleno de corredores, y que según se manifiesta es que mucha gente tiene ese sueño. La cosa es lo
igual que con el tema este de la cara hace unos años.
Sí, o sea, es como la histeria que produce y que incluso la gente por la misma histeria termina metiéndose en ese tipo de sueños.
Sí.
Yo no sé, yo me quedé en Pedro Calderón de la Barca, la verdad.
Yo estoy como una generación, dos o tres generaciones antes de lo que ustedes están
yo
hablando.
Creo que usted tres y yo dos.
Lo lamento
algo
mucho.
Así. O sea, yo no veo creepypasta, estoy viendo Pedro el Escamoso, o sea, son cosas así, ese es el nivel, el calibre.
Pero me imagino que eso tendrá mucho que ver con que más y más hay contenido homogeneizado.
Genial. Pedro el Escamoso.
No, o sea, muy globalizado y todo eso. Como,
pero, o sea,
hay, ok, cada uno tendrá sus propias manifestaciones y cultura y todo eso, pero
es
marica, hay muchas cosas que ve todo el mundo y que estamos constantemente expuestas al mismo tiempo. O sea, seguro que ayer todo el mundo vio el video de Greta Thunberg viendo a Trump como si lo fuera a asesinar agresivamente mañana.
Sí. Ah, hablando de eso, el mundo se acabó, rip.
Sí.
Shout out a un amigo ecólogo que me regañó por decir que el mundo se iba a acabar.
Ah, porque es que ya se acabó.
Ya se acabó, sí, total.
El mundo ya se acabó.
Sí, o sea, la niña ahí perdió el tiempo. Yendo en barco hasta Estados Unidos.
Bueno, pues un saludo a Greta Thunberg.
Ah, es que ya no viaja en avión porque la huella de carbono.
Oh, por Dios.
Entonces se va en barco a todo lado.
Ah, sí, bueno, ahí.
Desde Suecia.
Cuña criticando a gente que habla de ambientalismo. Los de 1975 le tocaron la musiquita para el video. El problema es que esa gente tiene jet privado. Irónico.
Ay, no.
Pero,
bueno, recomendaciones de sueños, ¿no? Sí.
¿Recomendaciones de sueños?
No sueñen con Simón Bolívar.
¿Ustedes qué recomiendan sueños?
¿Qué recomiendan soñar?
Ni con elefantes en la séptima, o sea, me sentí. De pronto, yo me acuerdo que en esa época, Petro era alcalde de Bogotá, entonces de pronto era como algo de contratación en la séptima, de pronto era un presagio.
Eso se lo predijo todo.
Sí, me va a lanzar la alcaldía.
Predijo
ya, hoy está listo.
Predijo el Transmilenio por la séptima.
No sé, yo creo que, por ejemplo, alguien que habló mucho de sueños en su vida y que debió haber tenido una vida miserable por ello es Kafka, porque todo era...
Es que el man no dormía.
Sí, pues...
O sea, como tal, es muy raro, porque Kafka no dormía. Fue a través del insomnio que llegó a ese estado para crear lo que hablaba de sueños, el man no dormía.
Pero también él está en una de las listas de lo que de TBC. A él también se le acusa de que gran parte de las alucinaciones era por la enfermedad.
Y muchas de las cosas
y tampoco
que...
comía, o sea, el man sí llegó a unos estados de, oiga, me voy a drogar sin drogas.
Kafka. Pero sí siento que son, pues, o sea, uno las puede catalogar como distintos criterios o lo que sea, pero el término sombrilla hasta cierto punto sería pesadillas, ¿no? Pues, o sea, como eso, estar atrapado en, igual que Freddy Krueger o muchas otras cosas, estar atrapado sin salida en un escenario en el que uno no quiere estar, digamos, o mi enano con un hacha persiguiéndome por todo el colegio. Pero es un sueño recurrente que tengo. Pero en últimas yo creo que Kafka fue un tema de pesadillas.
Vean el episodio de Sueños de Clarence, es mi fuente para este programa.
Dios mío.
La casita del terror de los Simpsons. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Muchas gracias a María.
Sueñen con nosotros.
Nuestro control master. Espero que no sueñen ni con Daniel de Asa, ni con Daniela Velázquez,
ni con Simón Bolívar,
ni con Juan Camilo Zavala. Muchas gracias a Sebastián Ríos, que creo que sueña con matarnos a todos nosotros. Saludos a mi abuela. Soy Mateo Viveros. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.